COPE Vigo.
Estar informado.
Y a la 1:20 de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de frecuencia modulada. Tiempo ya para conocer la última hora que nos está dejando este martes 1 de septiembre del 2020 en nuestra ciudad y también en su área de influencia, que tiene relación con una noticia que estamos pendientes de confirmar, donde se nos traslada que una trabajadora de la residencia de personas mayores del Meixoeiro podría estar infectada de COVID. Sería, por lo tanto, el primer caso desde época de pandemia, desde aquellos meses donde estábamos todos confinados, que se produce en una residencia de mayores en la ciudad de Vigo. Estamos pendientes de confirmar esta noticia, pero es la última hora con relación a la situación del COVID en la ciudad.
En Segurma queremos ayudarte a proteger tu segunda vivienda con el sistema de alarma más fiable del mercado. Gracias a nuestra central receptora de alarmas cuidando de tu propiedad las 24 horas durante todo el año, podemos asegurarte que tu apartamento de vacaciones y tu casa de la playa están completamente protegidos frente a ocupación ilegal. Contrata ahora el sistema de alarma Never Alone para tu segunda vivienda y llévate un 10% de descuento para toda la vida. Solicítalo en segurma.com.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eric Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La hora es idónea para ir a través del teléfono al Concello de Gondomar para poder entrevistar. En el Concello está ahora mismo en dependencias municipales a su alcalde Paco Ferreira, porque ha tenido una actividad frenética cultural y de actividades aquel Concello durante los meses de julio y agosto. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Luce el sol ahora mismo.
Ya después de vacaciones.
Aquí estamos, después de haber pasado en varias... Después de haber pasado en varias ocasiones por Gondomar y comprobar cómo está creciendo a nivel estético, a nivel cuidados, a nivel nuevas humanizaciones que está llevando a cabo un gobierno que lidera Paco Ferreira en un municipio como el de Gondomar, que ha sido receptor de turistas también, no muchos, porque este año evidentemente se ha notado la ausencia de turistas extranjeros, pero sí de turistas nacionales en estos dos últimos meses, así como las actividades a las que hemos podido acudir por cercanía durante este verano, comprobando que efectivamente ha funcionado esa planificación que tenía este gobierno de Gondomar en cuanto a actividades culturales para todos los vecinos y residentes en esta época de verano. El balance suyo me imagino que será positivo después de lo dicho, ¿no?
Bueno, yo creo que podemos cerrar por decir algo, que aún queda el mes de septiembre y octubre, que yo creo que nos va a acompañar el tiempo como para seguir haciendo actividades culturales y cosas en Gondomar. Pero bueno, la verdad, este año sí que tenemos que decir que un año distinto, la gente más sosegada, disfrutando ciertamente de estos paseos por estas zonas verdes y paisajísticas tan características en Gondomar, disfrutando de las terrazas, de los microconciertos y de las actuaciones culturales que esta pandemia nos dejó hacer, Antonio. Pero bueno, ahora todos muy preocupados, eso sí, de la vuelta a los coles, de cómo se va a retomar toda esta situación y ya pensando prácticamente y cambiando de registro.
Y al cambiar de registro hay que empezar a fomentar esos proyectos que están en trámite en unas y en otras administraciones y que se puedan ejecutar lo más rápidamente posible.
Pues sí, la verdad este año es un año complicado, ¿no? Para la administración se vio tremendamente paralizada. Aún a fecha de hoy gran parte del funcionariado pues está en teletrabajo y desde luego hay que cambiar de hábitos. Y tenemos muchos proyectos encima de la mesa que tenemos que sacar, algunos de ellos ya con plazos muy ajustados, porque los de la Diputación, por ejemplo, tienen que estar realizadas esas obras a 31 de noviembre, ¿no? Y tenemos proyectos que tenemos que sacar adelante porque son necesarios. Hablo de un parque canino, parque lúdico, zonas peatonales, recuperación de estradas, saneamiento, y bueno, en eso estamos ahora mismo porque queremos ya arrancar el mes de septiembre con mucha fuerza y empezar a ver esa proyección de infraestructuras nuevas que este año se echan en falta, porque con todo esto del confinamiento y toda esta situación, la verdad, y repito, la administración sí que sufrió cierta parálisis en lo que es la dotación de nuevas infraestructuras.
¿Usted cree que la incertidumbre va a mantenernos en esa línea plana a la hora de la actividad de las distintas administraciones, o habrá que impulsar precisamente esa situación de poca actividad debido a la enfermedad, a los contagios presumibles, esperemos que sean pocos, por el COVID, puedan entorpecer a la hora de desarrollar lo que se pretende desde cada concello, desde las diputaciones o desde la propia Xunta de Galicia?
No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que las instituciones, las administraciones tienen que hacer un esfuerzo mayor si cabe y poner encima de la mesa todos los recursos que puedan para que al final los ayuntamientos, las diputaciones, pues lleven a cabo esa mejora, esa proyección de infraestructuras, porque es una manera de fomentar además pues el empleo y dinamizar nuestros concellos. A mí me viene a la cabeza aquellos plan E de Zapatero tan criticados, que aún hoy en día no sabemos si fue buena idea o no, pero se hicieron cosas con esa inversión que puso a disposición de los concellos. Yo sí que he hecho de menos como alcalde esa inyección de dinero, esa aportación económica que entre directamente en los ayuntamientos desde los gobiernos ulteriores, como el gobierno de España o el gobierno de la Xunta. Porque bien es cierto que aquí estamos entre todos asumiendo competencias impropias en limpieza, en higiene y asumiendo competencias de todo tipo que nos perjudica mucho económicamente y que va en contra de la proyección y el desarrollo económico que teníamos en vista. Por lo tanto, desde aquí yo hago un llamamiento a esos gobiernos de arriba que apoyen más a los concellos y que los concellos sean los verdaderos impulsores de la actividad económica, potenciando el comercio local, etcétera, para tirar con fuerza y salir de esto, además, de una manera muy potente.
¿A usted le repercute la intención del Gobierno central de intervenir parte de los fondos de remanentes de los concellos o por la cuantía que podría aportar Gondomar prácticamente no va a haberse influido?
Bueno, nosotros remanente tenemos. Ahora veremos qué vamos a hacer si llegar a desviar o a mandar parte de esos recursos a Madrid o no. Lo vamos a estudiar con detenimiento. Yo siempre voy a poner por encima de todos los intereses de Gondomar y de nuestros vecinos. Y desde luego, si eso favorece a Gondomar, se estudiará en consenso con todas las fuerzas políticas y lo haremos. Y si no, como al final hay una cosa que está muy clara, que es siempre a voluntad de cada concello hacer esa aportación, pues si no nos interesa económicamente y los vecinos además no van a sacar un beneficio claro de esta propuesta, nosotros no mandaremos nada para Madrid, gestionaremos nuestros recursos y haremos de alguna manera nuestro trabajo independientemente de la condición política y de donde vengan las propuestas. Siempre tenemos que pensar en lo que tenemos que pensar. Pues, yo como alcalde en Gondomar.
Pues siga pensando en eso, que le irá bien. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, muchas gracias, buenos días.
Gracias a usted, como siempre, Antonio.
COPE Vigo.
Estar informado.
Una y media, continuamos todavía con media hora por delante en nuestro tiempo de mediodía COPE aquí desde Vigo. Ya sabéis, sintonizáis el 104.7 y nos podéis acompañar hasta las 2 de la tarde. Y quien nos va a acompañar a esta hora de la tarde, porque ha finalizado el mes de agosto y buscamos, pulsamos los balances de muchos sectores, pero un balance relevante que es precisamente un termómetro de cómo ha estado la ciudad en el último mes, en agosto, es conocer en qué medida han tenido ocupación esas camas hoteleras que tenemos en la ciudad de Vigo. Y nada mejor para que nos lo cuente el presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo, AOSBI, Jaime Pereira. Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Tenemos ya todos ya del cierre del mes de agosto?
Pues sí, tenemos ya los datos, ya los tenemos.
¿Y dónde, y bueno, dónde nos hemos quedado?
Pues a medio camino, se podría decir. Nos hemos quedado una media entre el 57 y 58% de ocupación.
Bien, con lo que arrastramos del mes de julio, ¿en qué media estaríamos en los dos meses fuertes de verano?
Más pues o menos. Un 55, para redondeando, así para todo.
Bien, es decir, que ni para pipas.
Bueno, para pipas, pero pocas pipas. Digamos, lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que se ha mantenido los puestos de trabajo que teníamos. Entendemos que pérdidas en algunos casos sí ha podido haber, pero en general se ha podido salvar, con lo cual, pues bueno, hay que decir que estamos ligeramente satisfechos de esta campaña. En un principio se preveía más desastrosa, después se fue aumentando por la ilusión, fue creciendo porque se veía que las reservas se iban haciendo, pero desgraciadamente con los rebrotes, pues todo esto se ha venido un poco abajo, con lo cual ahí vienen los resultados.
Bien, ¿y la previsión, las expectativas para septiembre?
Eso es una gran incógnita. Digamos, el turismo de ocio, lógicamente, ya va desapareciendo y ahora dependeremos, tanto, digamos, septiembre, octubre, a lo que es el otoño, dependeremos del turismo de negocio. Y ahí sí que ya la economía es la que manda, al margen de los rebrotes, digamos.
Sí, sí, turismo de negocio, se entiende turismo de empresas, de personas que de otros lugares vienen a tener algún tipo de relación aquí con empresas, pero lo que no vamos a tener es el turismo de congresos.
No, desgraciadamente el turismo de feria y congresos, pues este año lógicamente se ha venido todo abajo, se ha abocado al fracaso, por decirlo así. Era un gran apoyo, perdón, sí.
No, continúa, por favor, Jaime, continúa.
Digo que era un gran apoyo para nosotros el tema con Xemar, Navalia, pues bueno, estábamos muy muy esperanzados este año en ello, pero desgraciadamente pues se nos ha venido todo abajo.
Bien, y con un panorama como este, ¿cómo se va a reinventar el sector hostelero?
Pues la verdad que es difícil reinventarse con esta situación, con este panorama, ¿no? Nosotros, lógicamente, intentamos pues ofrecer un mejor servicio, si cabe, a lo que estamos haciendo, intentar tener unas buenas instalaciones, tenerlas a punto y, lógicamente, dando el máximo de seguridad a nuestros clientes.
Yo me quedo, Jaime, con un comentario que es prioritario, no solo en el sector de la hostelería, y dejando ya a un lado el reinventarse y buscar nuevas alternativas, que es con lo que tenemos, con lo que vendemos, con lo que facturamos, mantener por lo menos los puestos de trabajo. Pero claro, la pregunta es, ¿y hasta cuándo en esta situación?
Claro, esto es un poco imprevisible. Nosotros somos medianamente optimistas y esperamos que la economía pues vaya repuntando y estos viajes de negocio pues se vayan incrementando, ¿no? Intentaremos mantener los puestos de trabajo el máximo posible. Dependemos, indudablemente, todavía, por desgracia, hay mucho personal que está en los ERTE y esperamos que el gobierno sea sensible con este sector y amplíe los ERTE mínimo hasta diciembre. Y esperamos que incluso hasta Semana Santa del año que viene.
Sí, a eso,
y eso sí se podrá mantener.
Sí, a eso me quería referir yo. Es decir, ¿qué ayudas están recibiendo, qué ayudas prevén de las distintas administraciones?
Pues en este momento la única ayuda que tenemos son los ERTE, que son los que le, bueno, nos podemos mantener las plantillas gracias a ellos, ¿no? Es el único, digamos, apoyo, por decirlo así, de la administración.
Pues Jaime Pereira, presidente de los hosteleros de Vigo, mucha suerte para el futuro que se avecina.
Muchas gracias, Antonio.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Vigo. 104.7 FM. En Onda Media 900.
I've been fucking hoes and popping beers, man, I feel just like a rock star. Oh, my brother got the gas and they always be smoking like a rasta. Fucking with me, call up on that Uzi and show up, man, them the shutters. When my homies pull up on the block, they make the thing go ratatata. Wish my whip came back in black. I'm starting saying rest in peace to Bosca. Close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like a Morrison.
Tratamos de introduciros en el siguiente tema. Es un tema que viene de años atrás, porque el Ayuntamiento de Pontareas pretendía la instalación de una planta de biomasa en la parroquia de Ribadetea. Esto años atrás, pero desde hace unas semanas los vecinos comprueban cómo en una parcela próxima al centro del pueblo, a la plaza de la iglesia, se están acometiendo obras, y indagando en el ayuntamiento han conseguido saber que se trata de que allí se va a implantar, se va a instalar una planta de biomasa. Una planta de biomasa que lo que hace es transformar materia orgánica, que proviene de árboles, de plantas, de desechos animales, para convertirlos en energía. Esto es bueno, pero lo que no es bueno ni adecuado, según nos va a contar ahora Rosa Tebar, que es una vecina de Pontareas afectada por esta situación, es que una planta, una instalación de estas características esté en el centro de un pueblo o en una zona urbana. Rosa Tebar, Pontareas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Rosa Tebar.
Tebar, perdón, Tebar. Yo no sé si he hecho correctamente la introducción, pero para que los oyentes conozcan la situación, esto es lo que estáis denunciando ahora mismo, que ni se os informó del inicio de estas obras, ni de la implantación ahí, valga la redundancia, de una planta de biomasa, con las consecuencias que esto puede tener.
Simplemente un matiz, no está próximo al centro, al casco urbano de Pontareas, sino que está en pleno centro, en pleno casco urbano de Pontareas, la parcela, porque es precisamente donde está el centro de día y la residencia de la tercera edad. O sea, es el jardín que los ancianos tenían.
¿Cómo se enteráis los vecinos de esta situación?
Pues mira, el sábado día 12 creo que fue, no recuerdo la fecha, pero este sábado anterior, me encontré, vi que estaba el alcalde a las puertas precisamente de esa zona y pregunté a la jefe de prensa y me dijo, no, es que está presentando la biomasa. Así fue como me enteré y automáticamente me puse a indagar. Y hoy os puedo contar una primicia.
Pues vamos con ella.
Bueno, los terrenos y donde está la residencia de tercera edad y el centro de día eran de Carmen Palacios Ramilo, natural de Porriño, era la hermana del arquitecto Antonio Palacios, pero residía en Ponteareas, era de Porriño, pero residía en Ponteareas por matrimonio, estaba casada con Alfredo Fontán Sestelo. Entonces, otorgó testamento el 22 de febrero de 1946 en una notaría de Vigo y donó sus joyas más personales al camarín de la Virgen de los Remedios. Y en cuanto a la llamada Casa de Fontán, las dejó a cargo de tres administradores, el alcalde de turno, el superior del convento franciscano de Canedo y la superiora de un convento de monjas hoy desaparecido. Bueno, pues en el testamento, que lo tengo en mi poder, he podido acceder hoy a él, figura que la Casa de Fontán podrán darla en arrendamiento, pero deja claro que los tres administradores tendrán a su cargo estos bienes y los administrarán. Por lo tanto, no ha habido cesión de terrenos y los terrenos no son del ayuntamiento. O sea que, en fin, según figura en el proyecto, ahí se está construyendo la central térmica y almacén de biomasa, es el título que le dan en el proyecto, pero los terrenos no son propiedad del ayuntamiento.
Bien, ¿la obra la está cometiendo el ayuntamiento o una empresa privada?
No, la obra la está acometiendo el ayuntamiento porque, en fin, la adjudicó a una empresa, la segunda empresa a la que se lo adjudica, porque el primer proyecto iba a realizarse en terrenos de los bomberos, que era un lugar mucho más apropiado, pero por enfados y por desavenencias con la empresa se hizo una segunda adjudicación y es la que ahora mismo está haciendo esta barbaridad en pleno casco urbano de Ponteareas, con dos chimeneas de 18 metros, un almacén, quema de astillas, en fin.
Ese es el tema que nos ocupa, es decir, vuestra denuncia nos irá en contra de que se implanten en determinados lugares, en concejos, este tipo de plantas, porque puede pasar por ser el futuro en convertir, como decíamos, materia orgánica en energía, pero en el sitio adecuado y no en una zona urbana, como tú bien detallabas, en el centro mismo de Ponteareas, donde hay distintas actividades, donde hay centros de mayores, donde hay una zona residencial, porque hay muchos edificios en esa zona construidos, y vais a veros con el inconveniente de humos, de camiones cargando y descargando, en fin, algo que no es lo más adecuado para una zona residencial.
Además, afecta a dos calles completas, o sea, la calle Vidal Estomé, que es una de las más comerciales de Ponteareas, por la parte de delante, y por la parte de atrás a la calle Santa Ana, donde está la entrada a la residencia de ancianos.
¿Qué medidas vais a adoptar los vecinos? Porque vamos, tú eres una punta del iceberg, eres una punta de lanza de los numerosos vecinos que ya después de una primera reunión donde habéis hablado sobre este panorama que se os avecina, imaginamos que adoptaréis alguna medida.
Bueno, los vecinos están pensando en judicializar el tema, pedir una reposición de la legalidad, porque ahora, sabiendo esto del testamento, se puede pedir una reposición de la legalidad. Por lo tanto, tendrán que volver a instalar ahí, dejar el terreno como estaba, jardín y gimnasio para el centro de día y un gran árbol precioso de gran porte que daba sombra precisamente a esa zona, a ese jardín, para que salieran los ancianos a tomar el aire.
Pues Rosa, seguimos en contacto y pendientes de lo que acontezca en Ponteareas con la construcción de esta planta de biomasa, y muchas gracias por la amabilidad, no con nosotros, sino con los oyentes de COPE que te han escuchado después de mucho tiempo. Muchas gracias.
Espera un segundo nada más, un minutito sí, solamente. Sí. Decir que el alcalde no ha informado ni a un solo vecino de la zona de lo que está construyendo y sigue sin informar.
Bueno, pues ahí queda ese apunte final. Rosa, buenos días, gracias.
Gracias a vosotros.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
En esta mañana de martes todavía nos queda un último invitado, que no por eso es el menos importante, porque ha sido noticia en los últimos días, seguirá siendo noticia desde luego, la ocupación ilegal de viviendas particulares. Es un hecho evidente, es una moda, entre comillas, porque las noticias de los telediarios, las noticias de la radio, todos los días estamos ofreciendo, día sí, día también, que se instalan ocupas de manera ilegal en propiedades privadas. Y lo que es peor, que los propietarios tienen problemas que se dilatan a veces durante meses para poder hacerse de nuevo con sus propiedades. Es un tema jurídico, es un tema de ley, pero es un tema que de alguna manera hay que resolver y modificar en el origen de esta ley, para que en cuanto a un propietario le ocupen una vivienda, simplemente con la escritura de la propiedad poder constatar ante quien competa, ante un juez, podríamos imaginarnos, se le devuelva esa residencia a su poder y se le obliga a desocuparla a las personas que de manera ilegal la ocupan. Nosotros no somos juristas, pero jurista es Juan Camacho, que es letrado del gabinete de abogados Balmes. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bien, lo que se preguntan las personas indefensas ante una situación como la que acabamos de comentar es ¿por qué es tan difícil desalojar a un ocupa de una vivienda propiedad de quien sea?
Lo difícil es, primeramente decir que lo difícil es detectarlo. Aquí ha habido en el 2018 una modificación legislativa para, a través de un juicio verbal, instar ese desalojo. La persona que está ocupando, en ese caso, tendría que acreditar en el plazo de 5 días un título que le habilite a seguir ocupando. El tema es que a veces pues no se detecta esa ocupación en el plazo establecido de las 48 horas y ahí vienen pues todos los problemas, ¿no?, a la hora de tratar de instar este procedimiento que lleva su tiempo. Es rápido, pero lleva su tiempo también.
Bien, para entendernos, si en 5 días el propietario no es capaz de saber quién está dentro de su casa, y para ello la gente que está dentro de esa casa se las pinta y se las articula para que nadie le pueda preguntar, ¿el proceso se demora ya sine die?
No, el proceso no. Vamos a ver, ha habido una, creo que no me ha explicado bien, ha habido una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Civil que lo que establece es un desahucio exprés. Ese desahucio exprés habilita al propietario de la vivienda, que como establece el Código Civil en el artículo 338 dispone la posibilidad de gozar y disfrutar de la cosa, de la propiedad, a instar un procedimiento rápido para desahuciar, siempre y cuando sea persona física. Entonces, instaría un procedimiento a través de un juicio verbal para que se desocupe esa vivienda y eso se tramita a través del juzgado, y el juzgado le da al poseedor el plazo de 5 días para que acredite el título de posesión de esa cosa. Si el poseedor no lo acredita, pues evidentemente tiene que lanzar, habría un lanzamiento y habría un desalojo de esa vivienda, siempre y cuando hablemos de personas físicas. ¿Qué ha pasado? Bueno, que con estas, primero, con el tema de la pandemia, ha habido un Real Decreto, el Real Decreto Ley 11/2020, que suspende los desahucios por el plazo de 6 meses. Y por otro lado, hay muchas entidades financieras que, siendo empresas, pues han tenido pues viviendas desocupadas durante mucho tiempo, y esta posibilidad de desahucio exprés solo existe para personas físicas, no para empresas.
Bien, y en la mayoría de los casos, ¿por qué se dilata durante meses esta situación?
Se dilata en la mayoría de los casos por lo que te decía, porque los propietarios de esos inmuebles normalmente son entidades financieras o herencias de varios titulares, que no instan el procedimiento verbal pues con rapidez. Entonces, si no insta el propietario, pues los ocupantes de esas viviendas van a seguir en esa vivienda. En el tema de las empresas, tendrían que instar el procedimiento, pero a través de otro artículo de la ley, no tan rápido, no tan exprés.
Bien, lo que está claro es que mayoritariamente hay más ocupación de viviendas, como tú bien apuntabas, Juan, propiedad de entidades, que ocupación de viviendas de particulares. Pero es cierto que los particulares muchas veces sufren también estos panoramas.
Así es, así es. El particular tiene derecho a poseer esa finca, a registrar que está pues inmatriculada a su nombre. El ocupa se aprovecha de la situación, de la posibilidad de ocupar de alguna forma y poseer esa vivienda sin ningún tipo de título y justificación. Y esto es lo que se debería cambiar. En el derecho comparado hay otras jurisdicciones como la alemana, hay varias, la francesa y demás, que solo sí. Con instar el desahucio automáticamente ese ocupante es lanzado de la propiedad, que es lo lógico, ¿no? Es decir, se desaloje en el momento que se acredite la titularidad de la vivienda y no a través de un procedimiento que, por muy expreso que sea, al final es un procedimiento judicial, ¿no? Con claro. Toda la demora.
Es que eso sería, procurador. Juan Camacho, eso sería lo normal, ¿no? Es decir, lo que el pueblo llano, los que entendemos poco de situaciones jurídicas, oiga, yo llego un día a mi casa, sea primera, segunda, tercera, cuarta residencia, me encuentro allí una gente dentro, llamo a la policía detecta que hay gente allí alojada, se presenta, quien tenga que presentarse de cualquier estructura del organigrama judicial, un juez o un secretario judicial, yo presento mi escritura de propiedad. Y le dice a las personas que están invadiendo mi propiedad, ustedes argumentan algo, presentan algún documento, como no van a poder presentar nada, que la escritura real es la mía, a la calle.
Así debería ser, Antonio. Lo que pasa es que, bueno, así está establecido. Y eso, ya te digo, es una reforma del 2018, con lo cual yo creo que hay que darle otra vuelta a esa reforma. Quiere decir, una vez se acredite el título de propiedad, deberían de ser desalojados. No deberían tener posibilidades, porque aparte hay otro tema. En estos casos intervienen los servicios sociales, y cuando intervienen los servicios sociales se dan plazo de 15 días, con lo cual, claro, aquí se demora el procedimiento de ejecución. Y eso es claro, lo que todos los ciudadanos queremos, ¿no? Que sea esto más rápido y que más efectivo, sobre todo, ¿no?
Claro, eso sería ideal desde el punto de vista de que con una situación como esta, secretario judicial, policía, servicios sociales. Y por otro lado, el propietario de la propiedad, de la vivienda, de la casa, del chalet, de lo que sea, y enfrente los ocupas ilegales. Muy bien, se pregunta a unos y a otros y se procede en consecuencia. A nadie se le va a dejar en la calle si esa gente tiene necesidad. Para eso están los servicios sociales, pero no ocupando algo que no es de su propiedad y que tiene un propietario.
Efectivamente, coincido plenamente contigo, Antonio.
Pues vamos a pelear, en este caso los juristas, a ver si podéis conseguir que se pueda modificar una vez más, a pesar de haberlo hecho ya en parte con esos desahucios express en el 2018, y que no se vuelvan a producir en unas situaciones que a mucha gente le parecen esperpénticas. Juan Camacho, de Balmes Abogados, gracias por estar en directo y ser tan explicativo, tan formativo con los oyentes de COPE sobre este tema. Muchas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias, Antonio, buenos días.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Estamos acercándonos ya a las 2 de la tarde, la 1 y 50, casi 55 minutos. Y os informamos de lo que nos acaban de trasladar, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local, en esta última hora sobre sus intervenciones. Os contamos que la Guardia Civil detuvo a dos jóvenes de Vigo que supuestamente le propinaron una paliza a otro joven a raíz de una pelea nocturna que se produjo en un local de copas en el término municipal de Nigrán. La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a raíz de los golpes que recibió en la cara. Según el relato de la propia víctima y el parte médico que aportó en la denuncia, fue brutalmente golpeado en la cara hasta que lo dejaron semiinconsciente, causándole importantes lesiones con múltiples fracturas en la cara y el tabique nasal. Por lo tanto, la Guardia Civil procedió a la detención, como os decíamos, de estos dos jóvenes. Y por otro lado, la policía local nos dice también que en las últimas horas, precisamente en más que horas, días, el día 29 de agosto, trabajadores de un local de la zona de Churruca observaron llevaron a un hombre a agredir a una mujer en la vía pública. Los agentes de la policía local allí se personaron y observaron a una pareja discutiendo, procediendo a separar a ambos. Uno de los miembros de la dotación se entrevistó con la mujer, peruana de 60 años, que negó haber sido agredida. Ahora bien, presentaba, según el parte de la policía, un derrame en el ojo izquierdo, negándose a dar explicaciones sobre este hecho, si bien se le ofreció asistencia sanitaria, declinando el ofrecimiento. Esta es la última hora que os podemos ofrecer después de que nos la hayan trasladado tanto Guardia Civil como Policía Local.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Bien, la sintonía de deportes, que la hemos trasladado de la 1:20, pues a esta hora, a las 2 menos 5 minutos, 4 minutos, suficiente para que Antonio Esteve nos cuente la actualidad del Real Cruz Celta, que seguramente se centrará en el arranque de liga y alguna otra sorpresa informativa que traerá debajo de sus folios. Antonio.
Tengo que contarte más cosas además del Celta, pero empiezo por el Real Cruz Celta. Ya hay los horarios de las dos primeras jornadas de liga, y en ambos casos será sábado 4 de la tarde, sábado 12 en Ipurúa, Eibar Celta, sábado 19 en Balaídos, Celta Valencia. Repito, en ambos casos los partidos comenzarán a las 4 de la tarde. Un tema que sé que te apasiona, Pione Sisto, hoy ha vuelto a entrenar en Vigo, porque ha vuelto sin haber firmado con ninguno de los dos clubes daneses, y por ahora lo único que ha hecho fue llegar ayer, pasar el test PCR, el test PCR indica que era negativo, y ha vuelto a entrenar con el Real Cruz Celta. Bueno, pues a la espera de ver lo que sucede con el danés, que me dices que ponga la mano en una guillotina y te diga si va a salir o si no va a salir, y te digo, ponla tú.
Yo no lo veo, Antonio. Yo al chico este es que no lo veo, vamos. Desde que marchó en coche a Copenhague.
Otro tema relacionado con el Real Cruz Celta. El Toro Fernández, Gabriel el Toro Fernández, está cerca de cerrar una cesión al Rayo Vallecano. Mientras en Génova, la prensa de esa ciudad italiana dice que la única oferta que la Sampdoria ha recibido por Jason Murillo es la del Real Cruz Celta, pero que por ahora el acuerdo entre las partes sigue estando bastante alejado.
Lo que está claro que es cuestión de pasta.
Es cuestión de pasta. Dos cosas más. Una preocupantemente negativa. Ayer la directiva del ANFIP, del Iberconsa ANFIP, han dejado caer la posibilidad de que este año no salgan en la división de honor de básquet en silla de ruedas. Todo ello porque el protocolo que han recibido les obligan a pasar a toda la expedición del ANFIP test PCRs antes de cada una de las jornadas. Eso traducido a pasta, son más de 30.000 euros, que es una cantidad para ellos económicamente inaccesible. Y ya que hablamos de deporte y COVID, esta noche tiene previsto partir hacia Málaga. Allí se juega la Copa de la Reina de balonmano, Mecali Atlético Guardés. Esta tarde entrenamiento y esta tarde resultados de los test PCR realizados a cuerpo técnicos y jugadoras en el día de ayer. Esperemos que no haya sorpresas para que todas puedan viajar a Málaga, donde el Guardés buscará conseguir su primer título copero de la historia.
Pues con estas palabras, con estas noticias ofrecidas por Antonio Estevez en materia deportiva.
Yo no sé si he hablado de deportes o del COVID, porque
todo
va relacionado.
Has hablado correctamente, porque hoy el deporte es COVID y el COVID es deporte. Os decíamos, oyentes, seguís y escucháis Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Antonio Herraiz.
De tu vida y de tu tiempo. Las dos, la una en Canarias.